Ser podcast.
Steve Howe, el guitarrista de Yes, Mood for a Day, del álbum Yes Fragile, del 71, que es la cosa más española que ha grabado un guitarrista británico desde que nos quitaron Gibraltar, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. La pieza es de Steve Howe, pero el guitarrista soy yo.
¿En serio?
Sí, sí, lo que oyes, grabada esta misma semana por un servidor en la intimidad de mi salón, pues con una guitarra clásica que vale lo que la franquicia del seguro del coche, ¿no? Y la traigo porque me informan de que a Rafa ya le están empezando a poner música en el hospital, donde se recupera de su brutal accidente de moto. Y entonces cuando le pongan esto y se entere de que toco yo, las ganas de venir a denunciar mi postureo le van a dar fuerzas suficientes para levantarse antes de la cama.
Bueno, a ver si con esto le vas a empeorar, que tiene un largo todavía recorrido por delante. Pero aparte del postureo guitarrístico, ¿vas a contar algo?
O bueno, eso, esta semana el amigo secreto deposita en el altar de 45 revoluciones por minuto una de las reliquias mayores de la música popular del siglo XX, La Bamba, en la versión que grabó Ritchie Valens en 1958-59. Y yo me hago cómplice por la espalda. Hoy en 45 revoluciones por minuto, como lo mexicano, el huapango, el son jarocho, el zapateado, se ha colado durante casi un siglo en la música culta, en los musicales, en el cine y hasta en los Beatles, casi siempre sin que el oyente sospeche que está escuchando en el fondo una postal sonora de Veracruz.
A ver, empieza por algo gordo que llame la atención.
Pues mira, empezamos por la pieza más mexicana del cancionero universal disfrazada de otra cosa. 1957, Broadway, estreno de West Side Story. Las puertorriqueñas de Anita le cantan a Nueva York, pero en realidad lo que están bailando es esto.
Y aquí enganchas con lo de los compases de la semana pasada. Esto es Anita y las chicas dándole estopa a la isla.
Sí, bueno, es un guapango, ahora que no nos oye Fernanda Fernández, es un guapango, un baile no puertorriqueño, sino mexicano, de las huastecas, de Veracruz, de Tamaulipas. Y Bernstein lo monta sobre el truco rítmico más exquisito del folclore latinoamericano, la alternancia del 6x8, que es un ritmo binario de subdivisión ternaria, con un ritmo ternario, un 3x4. Ritmo binario de subdivisión ternaria es que lo llevas a 2, 1, 2, 1, 2, pero lo puedes subdividir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Rafa se debe estar revolviendo ahora mismo en la cama del hospital.
Pero viene bien.
Esa alternancia la introduce con qué fin. Bueno, además de proporcionarte a ti un vehículo de vacuo lucimiento musicológico.
Bueno, con el fin de crear una ilusión de aceleración y freno, ¿no? En el 6x8 tienes dos negras con puntillo, cada negra con puntillo se subdivide, como he hecho antes, en tres corcheas. Y entonces, cuando de pronto pasamos las mismas seis corcheas a 3x4, el oído percibe que todo como que se estabiliza, como si la música de repente se frenara, pero el tempo es el mismo.
O sea, que va más lento sin ir más lento.
Sí, mira, venimos de 6x8, ta 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 ta. ¿Ahí no te parece que se frena un poco?
Se frena, se frena.
Ahí está. No hay más o menos corcheas, ni va más deprisa, lo único que cambia es dónde caen los acentos y cómo agrupas mentalmente el mismo material, ¿no? Bernstein, hay que decir que bebió de un padrino muy notable, hasta el punto de que está considerado el padre de la música americana.
Es verdad. Este es Aaron Copland, ¿no?
Sí, un genio. En el año 32 viaja por primera vez a Ciudad de México, invitado por Carlos Chávez, el compositor. Chávez le lleva una noche a un cabaret de la calle Pensador Mexicano llamado el Salón México, o México, no sé cómo hay que pronunciarlo, habría que preguntárselo a Ayuso. Tres pistas de baile separadas por clases sociales. Una para los señoritos de chaqueta, era así, ¿eh? Otra para los obreros y otra para los descalzos. Literalmente había que entrar descalzo. Y Copland vuelve a Nueva York con un cuaderno lleno de melodías mexicanas anotadas a vuela pluma y compone esto, que es el Salón México, ¿no? Es el primer caso de un gringo que se enamora del folclore mexicano y lo mete en una sala de conciertos. Funda escuela. Sin Copland no hay Bernstein. Sin Bernstein no hay América. Sin América no hay un programa entero de 45 revoluciones por minuto dedicado a estas
cosas. Con la chapa que está dando nuestro cómplice semanal, esperando turno, como un caballero, el amigo secreto. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together.
Eternidad. La vida es eterna en 5 minutos, decía aquella preciosa canción de Víctor Jara. Y es que en unos meses puede transcurrir la vida de un artista que deja una huella eterna. Lo que estoy tocando por abajo se llama We Belong Together, compuesta en 1958 por Robert and Johnny, con el que este dúo tuvo un éxito moderado, ya que el verdadero empujón a la canción llegó un año después, cuando la versioneó un tal Richard Valenzuela, aunque de forma póstuma. Pero vamos con este peculiar artista. Richard, nacido en California e hijo de mexicanos, mostró desde muy pequeño una increíble capacidad para la música. Con solo 5 años ya tarareaba sus propias melodías. Su padre le apoyó en lo que pudo, le regaló una trompeta y además apareció por casa una guitarra. Una guitarra para diestros, lástima, porque Richard era zurdo. No importa, aprendió a tocarla como diestro. De manera que cuando llegó al instituto, siempre iba acompañado por una guitarra y la tocaba para solaz de sus compañeros. Y ahora es cuando llega ese tiempo que se comprime y que se acelera. Un grupo de la zona, The Silhouettes, lo fichan como guitarrista y en el escenario es el que mueve la banda. Tanto es así que el cantante abandona el grupo y él se pone al frente. Ojo, en ese momento, Richard acaba de cumplir 16 años. Se corre la voz de que hay por ahí un talento, y un tal Bob Kings aparece por uno de los conciertos. Es, digámoslo así, un cazatalentos. Y claro, descubre a Richard. Lo primero que hace es firmarle para Death Record y cambiarle el nombre. De Richard Valenzuela pasaremos a algo más anglo, Richie Valens. Ok. Vamos a llevar al muchacho al estudio, con músicos profesionales. Ahí es donde va a demostrar su talento. Grabará algunas canciones que son parte de la historia del rock and roll. El single Donna, que es una canción que él dedica a su enamorada del instituto, se convertirá en su segundo single, después del éxito moderado de su primer sencillo, Come On, Let's Go, acreditada por él mismo y su descubridor. Me encanta esa frase que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, viene una sorpresa. Puesto que, para la cara B de ese single, alguien sugiere que eso que Richie toca y que suena tan fantástico, esa versión rockera de un tema tradicional mexicano que se pierde en el tiempo y del que no se sabe muy bien el origen, podría ser una buena canción de rock and roll, puesto que el riff que Richie toca en la guitarra suena fantástico. Y el tema en sí tiene un ritmo que te atrapa. Pero Bob quiere que se adapte una letra en inglés. Al final, Richie consigue convencerle de que la letra quede en español, tal y como él la conoció. Bob le dice, no, así no va a sonar en las emisoras, no va a funcionar. Pero bueno, la grabaremos como tú quieras. El caso es que Donna entra bien en las emisoras, pero los DJs le dan la vuelta al disco y empiezan a poner la cara B. Se trata de una versión histórica. Es la primera canción en la historia del rock and roll que triunfa a nivel mundial en español. El tema no hace falta que os lo recuerde. Lo voy a tocar ahora. Conseguir el sonido de guitarra me ha costado porque suena tan auténtico que luego fue influencia para multitud de guitarristas, entre ellos Carlos Santana, Jimi Hendrix, etc. Incluso fue inspiradora para los Beatles. No hay más que oír Twist and Shout, que parece casi un homenaje. Bueno, el resto de la historia creo que ya es conocida. Aquella gira de invierno por el centro de Estados Unidos, el autobús en el que se congelaban cuando el gran Buddy Holly, una fuerza creativa del rock primigenio, se le ocurrió la idea de alquilar un avión para ir al próximo sitio y poder descansar. Se jugaron una moneda al aire a ver quién subía. Richie, con 17 años, subió al avión. Era una noche con tormenta de nieve, sin visibilidad, un piloto novato de 21 años que podía salir mal. El avión se estrelló y unos años después, Don McLean compuso American Pie, dedicada a esa noche en la que murió el rock and roll. Especial mención a la fabulosa versión que hicieron los Lobos para la película de 1987 llamada La Bamba. Ahí voy con esta increíble canción.
Capacidades musicales y miméticas del amigo.
Es impresionante.
Impresionante, sí. Son tres acordes en bucle ahora que cumplen ya 68 años, ¿no?
Y ahora viene la jugada maestra, porque La Bamba no se queda en el top 40 americano, salta el Atlántico.
¿El Atlántico hacia nosotros?
Así, a Abbey Road. Y la pieza que nos lleva hasta allí es esta.
Esto no suena mexicano, pero hay algo ahí, ¿eh?
Esto es La Bamba con otra letra, y te lo demuestro con documentación. Twist and Shout la escriben en el año 61 dos compositores llamados Phil Medley y Bert Burns, y resulta que La Bamba era la canción favorita de Burns. El mismo walking bass, ta-ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-tam, y la misma progresión de acorde. Bueno, se graban varias versiones en Estados Unidos, algunas con más éxito que otras, y en febrero del 63 los Beatles cierran su primer disco, Please Please Me, grabado en una sola jornada en Abbey Road con la última toma del día, porque La Bamba ha cruzado el charco y ha llegado al Reino Unido, ¿no? Y entonces Lennon lleva 11 horas cantando, tenía la garganta destrozada, había intentado repararla con leche caliente y pastillas, y atacó la canción como si no hubiera un mañana, una sola toma, sabiendo que si fallaba no había una segunda oportunidad. Lo que se oye es eso.
Todavía te queda llevarlo al cine, ¿no?
Sí, nos queda además lo mejor del cine. Año 64, un director italiano que se llama Sergio Leone está rodando en Almería con un actor americano desconocido entonces, llamado Clint Eastwood, haciendo de cowboy en un pueblo mexicano de ficción llamado San Miguel. Y la película es por un puñado de dólares. Y Leone le pide a su compositor Ennio Morricone una cosa muy concreta. Bueno, primero intenta meter la música que había escrito Dimitri Tronkin para Río Bravo. Y Morricone le dice, mira, por encima de mi cadáver. O sea, así, o suena música mía o me voy de rodaje. Y entonces le compuso una música que sonaba como el degüello de Dimitri Tronkin.
Morricone también era trompetista, ¿no? Le obligó a su padre, creo.
Sí, sí, sí. Le dijo, hay que ganarse la vida, hijo mío. Y tocaba bastante bien la trompeta. Aquí no la toca, pero se nota que conoce perfectamente el instrumento, porque aquí la ha tocado. Vamos, parece que ha compuesto un concierto barroco con trompeta, ¿no? Y el degüello en origen es un toque de corneta militar que existe, mexicano, el que ordenó tocar el general Santa Ana en el sitio del Álamo en el año 1866 para significar a los tejanos que no habría cuartel, sin prisioneros, a degüello, por eso se llama así. En el año 59, el compositor Dimitri Tionkin, ruso judío emigrado a Hollywood, lo reinventa orquestalmente para Río Bravo de Howard Hawks. 5 años después, lo que te contaba, Leone le pide a Morricone que le copie aquello, Morricone obedece y compone esto que estás oyendo, que es básicamente el degüello de Tionkin pasado por la trompeta de un mariachi italiano.
Pero aquí has hablado de tres autores, tres países, ninguno mexicano.
Es increíble, pero es México, de cabo a rabo, aunque no haya ningún mexicano. Y para que el chiste sea perfecto, el título italiano de Río Bravo era Un dólar d'onore, así se estrenó en Italia Río Bravo. Es decir, Leone bautiza su película Per un puño di dollari, haciendo un guiño al título italiano de la película de la que está saqueando la banda sonora. El robo está confesado hasta en la portada.
¿Te dejas fuera a Pixar?
No, de te dejas a Pixar nada, cierro un círculo. Llevo todo el programa hablando de Guapango y de Son Jarocho, y hace 10 minutos debí aclararte que La Bamba no es Guapango, sino Son Jarocho de la Costa.
Como todo el mundo sabe. Claro.
Como todo el mundo sabe. Lo que sigue, compuesto en 2017 en California para Pixar, también es Son Jarocho, el mismo género que lo que ha tocado el amigo secreto 60 años después.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Miguel y Héctor cantando en la película Coco de
sí,
Pixar, ¿no?
Sí, el tema se llama Un poco loco. Bueno, pues Jarocho de Manuel, jarana en lugar de guitarra, es una variante mexicana de la guitarra, contratiempo en el bajo, llamada y respuesta entre dos voces. Y para cerrar el programa...
Bueno, para cerrar tu sección en el programa, si no te importa.
Sí.
Porque para ti el programa se acaba cuando te vas tú.
Para cerrar el microespacio, déjame que termine con un pequeño auto-homenaje.
Ay.
Mira, hace dos semanas le pedí a la inteligencia artificial Suno que versionara una pieza mía titulada Al sur de la frontera. Es un homenaje a Ray Cooder, el guitarrista californiano, que se pasó los 80 y los 90 rescatando el sonido fronterizo. París, Texas, el Buenavista Social Club, todo aquello, ¿no? El tema se llama, como digo, Al sur de la frontera, y Suno se lo ha tomado muy en serio y el resultado es esto.
Que Max, después de que hayas empezado con tu guitarra de verdad, cierras con tu vals azteca tocado por una máquina, solo se me ocurre una cosa, dice Rafa, por favor, mejora, mejora, Rafa. Hasta luego, Max.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.